se ha completado un 60% de la dejación de armas de las FARC entregadas a Naciones Unidas en una ceremonia especial ayer en el departamento del Cauca. Emocionante de verdad, es que es muy... No es simbólico, es muy significativo, muy trascendente. Conozco muchas, pero muchas personas que antes se mostraban escépticas, mire, ya empezaron a incumplir, lo pactado no se está ejecutando ni por parte de la FARC ni por parte del gobierno. Eso es mentiras, ellos no van a devolver todas las armas, se van a quedar con algunas, en fin, todo lo que ustedes quieran. Ahora que se ratificó ese proceso y antes se había... hecho de dejación del 30%, ahora otro 30% y el 40% restante, 20, 22 de junio, da igual si es el 20, el 21 o el 22. Está pendiente todo el rollo de las caletas, pero para eso hay plazo hasta el 1 de septiembre, para que el gobierno, bueno, más que el gobierno, Naciones Unidas reciba todas esas caletas, las destruya como corresponde, y si no alcanzaran en ese lapso, tendrán colaboración de las fuerzas militares de Colombia y también durante todo este proceso acompañamiento de las FARC. Iván Márquez, muy buenos días.
Buenos días, Darío, y por su intermedio a la audiencia extendida de Caracol por todo el país.
Hombre, ¿usted qué sintió ayer en ese acto tan bonito donde hubo participantes invitados, si se quiere, muy allegados al proceso que querían, siempre quisieron una solución política negociada, como el expresidente del gobierno español, Felipe González, como el expresidente del Uruguay, el señor José Mujica, y tantos invitados especiales, las comunidades? O sea, es un acto verdaderamente trascendente que casi que significa, usted lo ha dicho muchas veces, este proceso es irreversible.
Sí, lamentablemente no pudimos llegar ayer a la Elvira por mal tiempo, pero se organizaron las cosas de tal manera que luego de que las FARC y Naciones Unidas realizaran el evento de la dejación en aquel lugar de esa elevada cordillera, nosotros acá en Cali, en la Escuela de Aviación Marcos Fidel Suárez, pues nos referíamos al paso trascendental de el proceso de el segundo paso del proceso de dejación de armas que empezó el día de ayer. Se trata del compromiso de almacenar en los contenedores de Naciones Unidas otro 30% de las armas. Tuvimos oportunidad ayer de hablar con el presidente en torno a los compromisos que deben surtirse en paralelo por las partes. Las FARC cumplen y al mismo tiempo esperan que el gobierno vaya en la medida de sus posibilidades y no tanto, sino de manera ágil, rápida, cumpliendo también sus compromisos.
Hasta el momento, ¿en qué no ha cumplido en temas sustantivos el gobierno, señor Iván Márquez?
Estábamos hablando de las garantías de seguridad jurídica, por ejemplo. Hay una lentitud exasperante en el cumplimiento de la ley de amnistía 6 meses después de su aprobación por el Congreso de la República. Consideramos que no se ha actuado con la celeridad necesaria, que se pudo haber aprovechado este gesto respuesta del gobierno con excarcelaciones, diríamos, masivas, para que este hecho tuviese una incidencia, un impacto al interior de la guerrillerada, que siempre espera ver que el gobierno está dando pasos para que generar las condiciones necesarias que hagan más expedita la decisión de la dejación de las armas. Ahora, tenemos ahí todavía un represamiento para el traslado de guerrilleros en condiciones de privación de la libertad a las zonas. Hay mucho trámite burocrático, de normas. Es que en nuestro país, lamentablemente, es así, Darío. Hay mucha gente que toma la norma el decreto, el artículo, el inciso, no para solucionar los problemas, sino para enredarlos mucho más. Ayer ocurrió un evento que ha pasado desapercibido, y es, digamos, que la inscripción o el registro de más de 3.000 milicianos que desde diversos puntos del país concurrieron a las 26 zonas y puntos transitorios de normalización. Ellos estuvieron allí registrándose para resolver su situación jurídica. Bueno, pero cuando hablamos de las garantías de seguridad jurídica, hay una en especial, Darío, que es la suerte de la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley estatutaria. Recuerde usted que esta no se ha aprobado, seguramente se va a presentar a consideración del Congreso más adelante, porque ahora no habría el tiempo suficiente, pero de esta depende, de esta ley estatutaria depende el funcionamiento de la JEP. Hay gente interesada en destruir esta construcción de La Habana, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y nosotros decimos que si la Jurisdicción Especial para la Paz es tumbada por aquellos que no quieren la concordia de Colombia, de los colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso del proceso. Por eso decimos que es fundamental garantizar estas seguridades jurídicas para que el proceso de paz sea un proceso tranquilo.
Bueno, ¿hay que creerle al presidente cuando dice que el Estado colombiano, representado por él, va a cumplir hasta la última coma del acuerdo suscrito y aprobado? Y en ese sentido, uno quisiera pensar con el deseo que también los integrantes de la Mesa de Unidad Nacional lo van a acompañar mayoritariamente, como lo han venido acompañando, y que la ley estatutaria se va a aprobar en la jurisdicción que arranca ahora en las sesiones del 20 de julio. Pero quisiera preguntarle también, señor Márquez, ¿qué va a pasar con esos 3.000 milicianos que se registraron para definir su situación jurídica? ¿Ellos se quedan en las 26 zonas veredales?
No, ellos pueden regresar a su sitio de origen. Ya pues han llenado los formularios que acostumbra para estos casos la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Van con una certificación y en poco tiempo el presidente seguramente pues se emitirá la amnistía para estas personas. Es un hecho muy importante. Bueno, imagínese usted, Darío, que sean 7.000 guerrilleros congregados en las zonas y puntos transitorios de normalización, más 3.000 milicianos, más 4.000 que estaban presos, y mucha otra gente que de alguna manera está vinculada con la organización. Creemos que esto indica que estamos dando pasos muy serios en dirección a la reconciliación de la familia colombiana.
Señor Márquez, el tema de las 900 caletas que se ha indicado, tendría las FARC en distintas zonas del país, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a proceder a sacar lo que allí se encuentra?
Mire, me consta que se ha estado trabajando intensamente con Naciones Unidas frente a este asunto. Son 900, como usted dice. Nosotros estamos en el trabajo de georreferenciarlas, de tener las coordenadas precisas de los puntos donde se encuentran. Como ya se ha anunciado, se trata de 500 de ellas que contienen material de guerra inestable, es decir, explosivos, las cuales deben ser destruidos in situ por los mismos guerrilleros, obviamente con la verificación de Naciones Unidas. Y existen otras 400 caletas con armas, para lo cual vamos a disponer de unos guerrilleros que van a cumplir esa misión de extracción del armamento para trasladarlo pues a un punto donde Naciones Unidas espera con sus contenedores. Este trabajo lo estamos empezando a realizar. Se va a prolongar hasta el primero de agosto, digamos, fecha en la que nosotros entregamos eso, lo que quede, lo que todavía quede en caletas. Nosotros queremos dejar todo bien claro, precisado. Vamos a trabajar intensamente por extraer esas armas, destruir las que podamos, y lo que quede, pues eso se va a encargar ya el Estado colombiano, ¿no? Habrá seguramente algunos excombatientes que van a estar incorporados a esa misión de destrucción de este material de guerra inestable, que son los explosivos, y si todavía quedan algunas otras caletas con armas, pues se encargarán ellos de buscarlas y llevarlas donde el Estado determine. Hasta ahí va nuestra responsabilidad, hasta el primero de agosto. Eso sí, vamos a trabajar intensamente por trasladar, ojalá todas, a los puntos que hay que convengamos con Naciones Unidas.
Señor Márquez, las cuentas dan para que den más o menos unas 4.000 armas las que ustedes han entregado al 60% a la ONU. ¿Usted nos podría precisar cuántas exactamente le faltan y cuántas ya han entregado?
No tengo ese dato, ¿no? Es difícil. Pero esté usted seguro que nosotros vamos a cumplir los compromisos, siempre esperando reciprocidad de la contraparte, que también debe mirar algunas cosas. Por ejemplo, nos preocupa mucho que a estas alturas no hayamos podido poner en marcha la unidad especial de lucha contra el paramilitarismo, que es una unidad autónoma que, aunque esté adscrita a la Fiscalía General de la Nación, que es una institución subsidiaria, esto quiere decir que solo actúa cuando la Fiscalía no lo haga en la persecución que debe hacer al paramilitarismo. En la Fiscalía tienen 15.000 compulsas de copia contra el paramilitarismo y no han hecho casi nada, ¿no? Porque sí, ahí están. Entonces se nos está convirtiendo en un lío muy serio, sí, sí. Porque tiene que ver con la seguridad personal y física de los guerrilleros, y no solamente porque lo que hemos acordado con el gobierno es que también se dará protección a las comunidades en los territorios. Claro.
Vea, señor Márquez, pero déjeme devolverlo al tema de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, que usted dijo que es absolutamente importante, que estamos ya como en la recta final. Es la columna vertebral, sí. Ustedes están vetando a algunos de los ponentes, no tienen confianza en algunos de ellos, por ejemplo, de Cambio Radical, como se denunció en su momento.
Mire, es que la ley, la JEP, ya fue aprobada, ¿no? Lo que está para definirse en los próximos días es la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros no hemos interferido para nada en la designación de ponentes de todos estos proyectos normativos que, luego de ser discutidos en la CECIVI, pues pasan al Congreso de la República, ¿no? Nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones que en ese sentido tomen las mesas directivas de Senado y Cámara.
Señor Iván Márquez, ¿cómo van con el inventario de bienes que ustedes tienen que entregar de aquí al primero de agosto y que debe incluir los bienes en Colombia y en el exterior?
Bueno, esa es una labor que está elaborando un equipo especializado. Existe coordinación entre los designados por las FARC y los del gobierno, ¿no? Ellos seguramente en los próximos días van a empezar ya a entregarnos resultados de cómo va, digamos, avanzando la estructuración de este listado del al que usted se refiere.
Sí. ¿Qué porcentaje de los guerrilleros, milicianos y demás se han pasado a las disidencias y hoy engrosan filas o del ELN o de frentes independientes o de las bandas criminales?
Bueno, no tengo ese dato preciso, Darío, pero yo puedo asegurar que son muy pocos. A los llamados disidentes del Frente Primero, a sus jefes, recientemente cuando estuvimos en charlas, les hicimos un llamado a la reflexión. Les dijimos, mire, aquí están abiertas siempre las puertas para ustedes. Vengan a contribuir con su inteligencia, con su fuerza de voluntad y sus convicciones a afianzar el proceso de paz que estamos desarrollando en nuestro país. También usted debe recordar, Darío, que en la conferencia nosotros también hicimos algo similar, una invitación a los combatientes que equivocadamente se encontraban en estos grupos, y pues esto está mostrando cuál es nuestra disposición como digamos dirección de las FARC en este momento.
Un tema menor, pero que es interesante, me preguntan algunos oyentes, el hecho de que se haya escogido a La Elvira, que es un sitio que queda muy cerca de Puerto Huevo, en la represa de La Salvajina, y muy cerca de donde perdió la vida Alfonso Cano. ¿Eso fue escogido a propósito como un símbolo?
Pues yo le pregunto a Pablo Catatumbo siempre, no diga que Pablo, ¿usted por qué se hizo por allá tan alto? Es un lugar frío, y se llega a él a través de una carretera destapada. Yo creo, Darío, que es, digamos, la sintonía que hay con la población de toda esa zona. Creo que es que se vio fundamentalmente a eso, ¿no? No hay digamos otra razón luego de escuchar a Pablo. Se sienten bien ahí, claro. Se sienten seguros con gente que siempre ha tenido una actitud positiva frente a la presencia de la guerrilla en esas áreas.
Claro, señor Márquez, como quiera que ya está en el Congreso el proyecto para permitir la participación política de las FARC, ¿ya ustedes cogieron quiénes van a ir al Congreso en esta primera fase?
No, Darío, no. Estamos apenas en las tareas preparatorias del Congreso Constitutivo del partido, que aspiramos a podamos realizarlo en la primera quincena del mes de agosto. Allí se están discutiendo tesis políticas, banderas programáticas, estatutos.
¿También el nombre del nuevo partido político?
Todavía no, eso es un asunto que debe ventilarse en los próximos días. Vamos discutiendo por partes, ¿no?
Sí.
Vamos discutiendo así las cosas, y luego cuando ya tengamos un conjunto de opiniones, de ideas, pues seguramente vamos a ponerlas a consideración de los delegados al Congreso. Entonces es allí, en esa instancia, donde se definirán nombres y todas estas cosas que tienen que ver con la mecánica electoral. Quiero decir, Darío, que nosotros no solamente estamos pensando en lo electoral, sino que dirigimos nuestra mirada un poquito más allá, hacia el futuro. ¿Cómo hacer para que el proceso de paz se consolide cada vez más en el tiempo y de verdad esa paz nos dure sí. Mucho para bien de los colombianos, ojalá en dignidad, vida digna, en inclusión política y en soberanía?
Sí, señor Iván Márquez, ¿cómo ven la candidatura de Piedad Córdoba? ¿La van a apoyar?
Sobre ese tema, pues yo creo que no es prematuro ponernos a hablar en esos términos. Saludamos que empiecen a presentar ya sus nombres, su aspiración a la presidencia de la República, los colombianos, eso está muy bien. Nos toca empezar a procesar todas estas cosas que son propias de lo que se denomina el juego democrático. Saludamos todas las candidaturas, incluidas de Piedad Córdoba, eso hay que hacerlo, está muy bien. Y que los candidatos empiecen ya a exponer sus banderas, conocer cómo piensan transformar este país.
¿Pero usted tendrá candidato propio?
No lo sé. eso lo tendremos que definir en el Congreso.
Dentro del gobierno ese que ustedes le denominan, señor Márquez, de transición, ¿cómo se come eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Apoyar a un tercero?
¿Me repite esa pregunta, por favor?
Ustedes han hablado de la noción de gobierno de transición, a efectos de después de llegar al poder democráticamente hablando. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Eso qué implica?
Un gobierno de transición es un gobierno que respalde el proceso de paz, que le dé continuidad a este. Un gobierno de transición es aquel que se comprometa con la implementación de lo acordado. Todo esto para sentar unas bases bien sólidas para la construcción de nuestra reconciliación, de la concordia en el país. Yo creo que seguramente tendrán otras banderas igualmente esplendorosas, como por ejemplo la bandera contra la corrupción. Y yo creo que no hay que plantear muchos asuntos, porque hay que priorizar, digamos, los requerimientos de este país para proponérselos a la gente, ¿no? A los millones y millones de colombianos que están esperando que las cosas cambien. Entonces, de eso se ocuparía un gobierno de transición. Nosotros hacemos una propuesta, ¿no? Sencillamente, cuando ya estemos participando abiertamente en la actividad política, como usted sabe, pues los procesos de paz son para eso, ¿no? Se dejan las armas para hacer política abierta, legal. Nosotros aspiramos a hacerlas en condiciones dignas, desde luego con unas garantías que tiene que aportar el Estado colombiano y que se derivan de obligaciones de las partes. En eso quiero insistir, en ese tema que nos parece que es fundamental para que este proceso no tenga en adelante obstrucciones.
Sí.
Ojalá se retiren todos esos obstáculos para que podamos avanzar a un ritmo mucho más rápido, ¿no?
En los acuerdos se menciona de que se va a perseguir a los enemigos de la paz. ¿Eso qué significa? ¿Atacarlos? ¿Qué es perseguir para ustedes?
Bueno, yo no sé qué parte estará eso, Darío, pero no se puede emprender una persecución por las ideas a nadie, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es inclusión, que todos podamos expresar en el nuevo marco democrático que seguramente se va a lograr con la aprobación de medidas como la de la reforma política, pues todos vamos a tener la posibilidad de expresar nuestras ideas, pero sin violencia, sin necesidad de recurrir a las armas. Este es un compromiso que debemos asumirlo solemnemente, no solamente los guerrilleros de la FARC, sino el Estado. Hay que alejar definitivamente las armas de la política y sobre todo que las armas del Estado nunca jamás se vuelvan contra los propios ciudadanos.
Señor Márquez, en una entrevista pasada, Rodrigo Granda nos dijo que el fiscal general le ponía talanqueras al proceso de paz.
También sí, lo dijo en Suecia.
Exactamente, ¿no? ¿Para usted también es un obstáculo el fiscal general dentro del proceso de paz?
Y también han dicho que la Corte Constitucional, ¿no?
Bueno, pues nosotros vemos allí unas actitudes que no nos dan confianza para nada, por supuesto, ¿no? Cuando la Corte Constitucional ataca el alma del fast track, obviamente que eso nos preocupa. Como también al registrar que no es, digamos, una sola actuación, sino que ha sido antecedida por otra que trata de impedir que amnistiados puedan asumir funciones de seguridad y protección, ¿no? Nos han comentado también que están dirigiendo sus órganos de puntería, los están orientando, alineando hacia la amnistía, y si esto es así, se afecta la JEP. Y quiero decir, esto es muy grave, porque si tendríamos, por ejemplo, el escenario que nadie quiere en este país definitivamente, de que por esta vía llegara a tumbar la JEP, pues prácticamente el proceso de paz entraría en una etapa de crisis muy seria, profunda, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa esto entonces que entraría a actuar la jurisdicción ordinaria, el acto legislativo 01 de 2012, el de la justicia transicional, el del derecho penal del enemigo, aquella justicia que dice que los máximos responsables son exclusivamente los guerrilleros y no los involucrados en el conflicto. Y en esas circunstancias, los guerrilleros quedaríamos expuestos a terminar o presos o extraditados o muertos, ¿no? Esto no puede, no nos permite a nosotros decir que sería un ambiente seguro para nuestro futuro político. Por eso yo creo que Darío acierta cuando dice que lo fundamental es esto, lo de la seguridad jurídica. A esto precisamente me estoy refiriendo, además de cumplimiento de otros compromisos por parte del gobierno, que si bien ya el gobierno ha tomado la decisión, de pronto él ha dictado algún decreto, alguna norma, pues nosotros necesitamos más que el decreto, que la norma, hechos, que los guerrilleros sientan que efectivamente lo que se ha acordado está ejerciendo un influjo positivo en sus vidas.
Señor Márquez, tres preguntas rápidas, le ruego el favor, tres respuestas también rápidas. ¿Ya acabaron de sacar a los menores de las filas de las FARC?
Creo que sí.
¿Para dónde van los guerrilleros cuando se acabe la vigencia de las zonas veredales? ¿Ya se van a poder mover libremente por el territorio colombiano? ¿Cómo van a hacer?
Nosotros aspiramos a que nos mantengamos cohesionados trabajando en áreas donde los proyectos productivos empiecen a funcionar.
Y la última, ¿cuántos guerrilleros extranjeros hay en las FARC a propósito de esa visa de residente especial que se decretó para los guerrilleros que no son colombianos?
Bueno, no sé exactamente, pero los hay europeos, de Sudamérica algunos, y sobre todo de países fronterizos.
Señor Iván Márquez, que haya éxito en la finalización de este acuerdo de paz, que se logre implementar. Sabíamos, porque en todos los países en conflicto, pues se han presentado muchísimas piedras en el zapato, dificultades, el Estado colombiano está diseñado para que no funcione, y evidentemente hay burocratismo en muchas de las aplicaciones y desarrollos de lo acordado, más que mala voluntad. De pronto también hay quienes tienen mala voluntad o se oponen por debajo de cuerda y de frente también, pero ya en el punto en que nos encontramos, yo sigo siendo profundamente y absolutamente optimista de que esto va a terminar de llegar a muy buen puerto, porque como vamos, no vamos a decir que excelente, pero vamos bien.
Sí, yo creo que necesitamos todavía mucho más respaldo del país, de la población. Esto tenemos que defenderlo, porque el proceso de paz nos pertenece a todos, no es una frase de cajón, pero sí tenemos que luchar todos, con todo nuestro entusiasmo. La esperanza está viva y vamos a trabajar por un futuro en paz. Bueno, muchas gracias, Darío. Siempre estaré por aquí a disposición.
Muy amable, señor Iván Márquez, uno de los máximos ideólogos y dirigentes de la guerrilla de las FARC, aquí en Caracol 740.